Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más aquí a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Compartimos este espacio, como saben, con todos ustedes gracias a la participación, a la colaboración y sobre todo a esa gratitud que Amelia Muñoz García nos ofrece hablándonos de matemáticos y matemáticas judías. Hola Amelia.
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, pues como decía, gracias por estar de nuevo con los oyentes de Radio Sefarad en tu programa en De Cero a Aleph, hablándonos en esta ocasión de dos matemáticos. Comenzamos con la obra de Otto Sass, y si algunos o algunas quieren esperar o echar un poquito hacia adelante, hablaremos después de Leopoldo Natzbin, pero vamos primero con la historia de Otto.
Pues sí, en efecto, este hombre va a ser un matemático judío húngaro-americano que vive entre 1884 y 1952 y va a destacar por su contribución en series de Fourier. No es lo único en lo que trabaja, pero va a ser lo más significativo. Con casi 130 artículos dedicados a este y otros temas, vemos que su carrera se va a dividir como en dos fases. La primera, que va a ser el periodo que emplea en Europa con una mayor producción, y la segunda parte, que va a ser en América, donde desarrolla una faceta más dedicada a la enseñanza, pero eso no quiere decir que deje aparcada la investigación tampoco, y se concentra principalmente en Cincinnati. Él va a nacer en una localidad que en aquel momento pertenecía a Hungría, pero actualmente forma parte de Eslovaquia, cuyo nombre es, si yo no pronuncio mal, Dolna Susa, y actualmente pues son poco más de 3.000 habitantes, o sea que entonces no me sorprendería que tuviera en torno a la mitad. A pesar de nacer en un entorno humilde, sus padres y en general toda la región se dedicaba a la agricultura, va a conseguir abrirse camino hasta la universidad y obtiene el doctorado en 1911 con 27 años. Puede parecer mayor, pero hay que tener en cuenta varios factores relevantes. Primero, que sus padres no contaban con fondos ilimitados, por lo que lo más probable es que se financiara él su estudio a base de beca, y me arriesgo a decir, dando clases particulares, como todo buen estudiante de matemáticas. Además, estuvo de Erasmus, entre comillas, en Alemania, particularmente va a estar en Göttingen durante el periodo 1907-1908. Entonces, eso, por supuesto, contribuye muy significativamente a su enseñanza, pero probablemente también retrasara un poco su programa de estudio. Previamente y posteriormente también, durante el periodo de grado y después durante el periodo de doctorado, él va a estar en la Universidad Loran Eötvös, que es la Universidad de Budapest, la parte de matemáticas de allí. Y su tesis la va a llevar el matemático judío húngaro Lipót Feir, que es experto, entre otras cosas, en serie de Fourier, un foco de investigación de Otto. Curiosamente, la tesis del joven estudiante va a ir sobre teoría de determinantes y la publica el 1 de enero de 1911. Y pues, es curioso porque aún se puede comprar por internet, en húngaro, por supuesto, y escrito a máquina. Uh-huh. Y comprende unas 70 páginas, pero el tomo se puede adquirir. Bueno. Los determinantes son funciones que se aplican a matrices cuadradas y que lo que te devuelven es un número. Sí, solamente si el número es distinto de cero, pues la matriz va a ser invertible, es decir, va a tener inversa, y va a hacer referencia a un isomorfismo, es decir, una correspondencia extremadamente fuerte entre dos espacios vectoriales. Los determinantes son muy viejos, tienen por lo menos cinco siglos, pero no así las matrices, lo cual es bastante curioso, ya que estas datan del siglo XIX. Y se podría decir que los determinantes son ubicuos, y por ello no es de extrañar que Sass se dedicara a ellos en un principio, dada su importancia. Sin embargo, luego va a cambiar un poco su temática. Como decíamos antes, en 1911 él obtiene el doctorado por la Universidad de Budapest y automáticamente se va a quedar allí trabajando como docente privado. Allí, aunque luego va a peregrinar por otros centros, por ejemplo, Múnich, París, Göttingen. Tres años después de obtener el doctorado, se pasa a la Universidad de Frankfurt. Va a volver en 1917 a Budapest como profesor de pleno derecho. Ahí hay un ascenso. Y en 1920 retorna a Frankfurt, manteniendo ya el rango de profesor de pleno derecho adquirido en la Loran Eötvös. En Frankfurt va a estar 13 años. ¿Y en qué va a trabajar durante esta época? Pues lo primero que merece la pena mencionar es que va a ser la más prolífica para él. Él se centra sobre todo en series de Fourier, series de potencia y fracciones continuas, tres tópicos que suelen ir de la mano y pertenecen al análisis real. Más concretamente, podemos mirar, pues, por ejemplo, los resultados en torno a 1915, en los que trabaja sobre lo que había estado publicando Oscar Perron entre 1880 y 1975, vive este hombre, y en 1913 publica sobre fracciones continuas. Entonces, este matemático lo que hace es escribir un texto de considerable influencia, pero abierto a aplicaciones y a mejoras. Y eso es lo que va a hacer Sas. Él generaliza, es decir, coge resultados y lo hace aplicable a un mayor y más extenso abanico de casos. Y después va a probar una de las conjeturas que plantea este matemático en concreto. Además, va a ser capaz de hacer una serie de contribuciones significativas al trabajo de Sergei Natanovich Bernstein, que vive entre 1880 y 1968 y que va a trabajar sobre teoría de aproximaciones. ¿Qué podemos destacar de aquí? Pues, por ejemplo, el teorema de Munsas en 1914-1916. Que, por cierto, este Bernstein fue un matemático judío ucraniano que hizo considerables contribuciones en ramas tales como ecuaciones en derivadas parciales, geometría diferencial, teoría de probabilidad y teoría de aproximación. De hecho, pueden consultar más información sobre él en el programa que le dedicamos ahora 1 o 2 años y medio aquí mismo en Radio Sefará.
Bueno, y para aclarar, quizá los oyentes quieran acercarse a esa fecha, simplemente tienen que hacerlo a través de las etiquetas que acompañan a este programa o bien en el buscador, poniendo de cero Aleph o Amelia Muñoz, para poder, o el propio nombre, ¿no? Evidentemente de este autor
Sí.
del que nos hablas.
Sergi Bernstein o Sergei Bernstein. Por situarnos matemáticamente, la teoría de aproximación, una de las que más le interesaban a otros Sas, va a ser una rama del análisis que busca, pues como su nombre indica, aproximar funciones por medio de otras más sencillas y ser capaces de medir el error cometido. Claro, pues si no mides el error, no te vale para nada. Las mejores y más sencillas funciones son los polinomios, por tanto, la teoría de aproximación echa mano de series de Fourier generalizadas que en este caso van a basarse en polinomios ortogonales, es decir, polinomios que si se vieran desde un punto de vista geométrico serían perpendiculares, es decir, harían lo mismo que dos paredes en una esquina. La gracia de este tipo de polinomios es que a la hora de hacer determinadas operaciones te salen un montón de ceros. Por tanto, un problema que podría ser enormemente complejo se simplifica mucho. La generalizada, la serie de Fourier generalizada van a ser a su vez una herramienta que están estrechamente relacionadas con las series de Fourier estándares, que en concreto van a usar funciones trigonométricas, también como comentábamos, un interés de Otto Sass. Y por último, las series son sumas infinitas de una secuencia de funciones, en este caso, que se pueden sumar. Eso de que se puedan sumar es muy importante porque a veces no se puede en el sentido de que la suma, el resultado no se alcanza. Vienen definidas por norma general, por un término general, valga la redundancia, que va a ser una expresión que depende solo de la posición que el elemento ocupa. Por ejemplo, las fracciones de la forma X sub n es a su 0, es decir, un número, más 1 partido a su 1, más 1 partido a su 2, más 1 partido. Entonces, estamos hablando de una especie de fracción, de fracciones cada vez más pequeñas. Esto de aquí lo que te va a formar es una sucesión de elementos cuyo valor depende de lo mucho que se quiera afinar o de lo mucho que se quiera avanzar, es decir, de lo grande que quiera hacer el n, de los muchos pasos que quieras dar. Estas en concreto se van a llamar fracciones continuas, otro de los tópicos clave de esas. Bueno, pues en esto estaba Otto cuando llegan los nazis al poder en 1933 y directamente lo echan de su puesto de trabajo. Decide entonces trasladarse a Estados Unidos siguiendo las recomendaciones de Norbert Wiener, aunque cabe destacar que no era la primera vez que hacía un intento por irse al Nuevo Mundo. Por ejemplo, en 1923 ya se ofrece a través del Instituto Dugans de Nueva York para la Educación Internacional. Se va a ofrecer, como decía, como profesor disponible para trabajar en los Estados Unidos, pero no cala. Sin embargo, 10 años después sí lo consigue prácticamente a la primera, y gracias a la colaboración económica de la Fundación Rockefeller y del Comité de Emergencia en Ayuda de Alemanes Desplazados, que va a ser una organización heredera del Instituto Dugans, pero con más éxito que su predecesora. Bueno, al principio va a llegar al MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, aunque no están seguros de que sea un buen lugar para él, para que dé clases por cuestión de nivel. Yo cuando leí esto la primera vez me quedé muy sorprendida, ya que SAS estaba haciendo avances meritorios en su línea de investigación. No veía cómo podían sugerir que no iba a estar a la altura de las expectativas de su jefe, pero es que resulta que justo al contrario, por lo visto, no era la primera vez ni iba a ser la última que profesores europeos iban a universidades americanas y se encontraban con un nivel tan bajo que no podían o no querían adaptar sus clases a los estudiantes que se les asignaba. En este caso no pasó, pero por lo visto era una preocupación recurrente con los profesores emigrados. Bueno, pues gracias a las becas, a becas diversas, SAS pudo enseñar un tiempo en el MIT, otro, el periodo 1934-35, en la Universidad de Brown, y ya por fin, en 1936, lo contratan en la de Cincinnati, donde va a pasar el resto de su carrera. Esto van a ser 16 años, porque lamentablemente en 1952 le va a dar un infarto de miocardio durante sus vacaciones en Suiza y se muere con tan solo 68 años. Él en conjunto va a escribir unos 130 artículos sobre los temas mencionados anteriormente y sobre otros, por ejemplo, colaboraciones con los hermanos Reeds, resultados sobre cuestiones planteadas por Landau, lo que lo llevaron a ser, por ejemplo, miembro de la Asociación Americana de Matemáticas, de la Sociedad de Matemática Americana. También le van a otorgar el premio Julius Koenig de la Sociedad Húngara de Física y Matemática en la década de 1930, que por cierto no está del todo claro si es en 1930 o 1939, las fechas varían. Pero teniendo en cuenta cómo estaba la situación política en aquel momento y el motivo por el que SAS se ve obligado a emigrar, yo juraría que en 1930 fue la fecha. Una vez que se va a Estados Unidos, no llega a encontrarse grandes dificultades, más allá de lo básico de la adaptación, y transcurre el resto de su vida y, como comentábamos, de su carrera en Cincinnati.
Bueno, Amelia, pues esta es la historia de Otto Sass, el matemático que abre en esta ocasión el programa aquí de Cero Aleph. Ahora hacemos una breve pausa porque continuamos con ustedes en una segunda parte. Bueno, y lo hacemos precisamente esta segunda parte, lo hacemos con el inicio de la obra del matemático Leopoldo Nasbin. Nos comienzas a hablar de él porque tendremos un próximo programa dedicado completamente a él.
Pues sí, en efecto, este hombre va a ser un matemático judío brasileño que destaca en campos tales como topología, espacios vectoriales topológicos, teoría de aproximación, análisis armónico y homología en dimensión infinita. Va a ser conocido por el teorema de Nashville de 1944, también por el teorema de Nashville de 1949. Y fue conocido en persona por decenas, si no cientos, de matemáticos y de estudiantes, ya que va a ser profesor visitante en multitud de instituciones, tanto en América como en Europa, que sobre todo se concentra en América. Leopoldo Nachtwin vive entre 1922 y 1933 y va a tener una vida ajetreada, pero no tanto como la de su padre, Jacob Nachtwin, que comentaremos un poco posteriormente, pero desde luego este hombre, Nachtwin Senior, fue una figura bastante llamativa. Esto se suele comentar en la biografía de Leopoldo porque el hecho de que apareciera, entre comillas, en las noticias, que fuera una figura conocida, pero a la vez que no estuviera involucrado en la vida de Leopoldo, porque el padre se va y, bueno, no es que se desentienda, pero que no estaba allí para cuidarlo, pues va a marcarlo a él. Desde pequeño. A Leopoldo lo va a criar su madre en Recife, la capital del estado de Pernambuco. Recife es una ciudad costera del Atlántico, en la parte noroeste de Brasil, y va a ser bastante grande. Actualmente son 1,6 millones de habitantes, quizá un poquito más. En aquel momento no eran tantos, pero aún así estamos hablando de una ciudad importante. Tras acudir allí a la escuela y al instituto, se va a enrolar en la Escuela de Ingenieros Nacional en la Universidad de Brasil de Río de Janeiro. Y eso que no tenía el más mínimo interés en ser ingeniero. Es que era la manera de hacerse matemático en Brasil en aquel momento. Si antes hablábamos del problema de nivel en Estados Unidos, mucho peor lo tenían en Brasil y en otros lugares de América Latina, por cómo se habían ido desarrollando las cosas. No es que nadie tuviera culpa. Esto se lo va a explicar a Nachbin Luis Freire, que era profesor suyo del instituto y también era profesor de la Escuela Politécnica de Pernambuco y catedrático de matemáticas en la Escuela Normal de Pernambuco desde antes de nacer Leopoldo. Este hombre daba clases en instituto porque con su sueldo de profesor universitario no le llegaba. Así estaban un poco las cosas, la inversión era muy limitada. La Universidad de Brasil estaba, como comentábamos, muy descuidado y de hecho uno de los motivos por los que Leopoldo va a llevar la vida que lleva en el sentido de ser profesor visitante en muchas instituciones, de no terminar de irse de Brasil, va a ser que quiere ayudar a enmendar esta situación. A él le ofrecen puestos en Estados Unidos, le ofrecen puestos en otras universidades en Europa acorde al nivel que tenía y podría haberse quedado fuera, pero no, él decide a lo largo de su carrera quedarse allí e ir fomentando la subida de nivel, la contratación de profesorado acorde, etc. Sin embargo, la primera consecuencia que vemos de esta situación para Nashville va a ser la que comentábamos. No puede hacerse matemático sin más, tiene que irse a la Universidad de Río para estudiar un grado de ingeniero civil, cosa que hace en 1939. No debéis de serle fácil porque no contaba con el apoyo económico de su padre, solo con el de su madre, y se sabe que trabajaba muy duro para ello, y la titulación duraba 5 años. Por otro lado, estaba claro que estaba haciendo lo que debía hacer y más, ya que no solo asistía a sus clases normales, sino que se apuntó a todo aquello que consideraba que le ayudaba a desarrollarse como matemático. Estamos hablando de cursos extra impartidos por profesores extranjeros, usualmente italianos, por profesores locales. Luego también estudió mucho por su cuenta textos de sus contemporáneos europeos, etc. Entonces este camino autodidacta le lleva a publicar muy pronto su primer artículo. No tenía, entre comillas, esas cortapisas que se encuentra de vamos a seguir un programa de estudio estándar como los europeos. Uh-huh. Y en 1941 va a publicar, por ejemplo, sobre la permutabilidad entre el paso al límite y la integración en ecuaciones diferenciales. Verán, en matemática, el cálculo integral, tenemos la enorme fortuna de que bajo ciertas circunstancias, ciertas condiciones, la operación integral, el cálculo de área bajo una curva, y la operación límite, que el cálculo de hacia dónde va una sucesión, son intercambiables. La idea es cambiar de uno a otro cuando convenga para facilitar cálculos. Por ejemplo, tiene una función en la que no hay manera de integrar, pero es que encima de integrarla luego tienes que hacer el límite en otra letra, no en la misma variable. Pero bueno, al hacer el límite primero, resulta que la función que se te queda se simplifica y es integrable. Bueno, pues si demuestras que ese intercambio, esa permuta se puede hacer, entonces, entre comillas, excelente, problema resuelto. Hace el cambio y ya puedes integrar. La cuestión es densa, es complicada y se lleva estudiando literalmente siglos. Y aún así Nachbin pudo publicar un artículo al respecto en su segundo año de carrera y sin el apoyo equivalente al que había en la vieja Europa o en Norteamérica. Comento esto porque esto nos da un poco idea de la dimensión del nivel de Leopoldo ya desde joven. Y además es que este va a ser el primero de muchos artículos. Él se va a graduar en 1943 y para entonces ya había publicado varios textos, además en distintas lenguas, en francés, en portugués, en italiano, en español, lo cual propició el hecho de que en 1942, por ejemplo, antes de licenciarse, obtuviera el premio Licinio Cardoso. Al año siguiente se va a graduar como ingeniero, pero sigue estudiando matemáticas con diversos expertos que imparte el curso y seminario en Río de Janeiro, a los que a veces debe de acudir simplemente como libre oyente. Considero que aquí es un buen momento para parar. Ya hablaremos tanto sobre lo que él hace a lo largo de su carrera ya como licenciado, aunque sea en ingeniería civil, y las consecuencias que tiene para Brasil posteriormente.
Bueno, pues coincidimos en ese punto. Precisamente te iba a hacer esa propuesta tras comentar ese premio y hablar de ese año 1942. Dejamos aquí la historia de Leopoldo Nachbin para continuar en una próxima edición de este De Cero a Aleph con su obra matemática. Recordamos que Amelia nos ha hablado también de Otto Sass al principio de este programa y lo dicho, les esperamos en una próxima edición para continuar conociendo la obra de Leopoldo Nachbin. Así que aquí estaremos en una próxima entrega con Amelia Muñoz García, a la que, como siempre, agradecemos mucho que nos traiga estas historias dedicadas a matemáticos y matemáticas de origen judío. Gracias, Amelia.
Gracias a ustedes.